Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al décimo programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio que, como sabéis, está dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico, medioambiental y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Antes de comenzar con la edición de hoy, quiero desearos que este año recién iniciado os sea propicio y fructífero para vuestros sueños y para vuestros intereses. Ahora paso ya a presentaros los contenidos que va a tener este primer programa del 2018. El programa de hoy, dentro del bloque que dedico a los espacios naturales valencianos, os voy a hablar de una zona realmente privilegiada, la Reserva Natural Marina y el Parque Natural de la Serra d'Irta en la provincia de Castellón, donde todavía quedan tramos de costa sin construir, un privilegio que todavía lo podemos disfrutar en la Comunidad Valenciana, pero que debemos de preservar y defender. Luego, en la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os anunciaré los eventos que componen el calendario federativo para este mes de enero. Y luego iniciaremos la ronda de entrevistas de este recién estrenado 2018, y hoy contamos para ello con la presencia de Neus Arjona Martí, que es la delegada de la Federación en la provincia de Valencia. Gracias, Neus, por acompañarnos.
Gracias a ti, Luis.
Vamos con los espacios naturales de la Comunidad Valenciana. El Parque Natural de la Serra d'Irta está situado al nordeste de Castellón, dentro de la comarca del Baix Maestrat, y abarca los términos municipales de Peñíscola, de Santa Magdalena de Pulpís y de Alcalá de Xivert. La superficie protegida ocupa un total de unas 12.000 hectáreas y consta de una sierra que discurre en paralelo a la línea de costa a lo largo de 15 kilómetros. Se declaró Parque Natural y Reserva Natural Marina en el año 2002. También es lugar de interés comunitario LIC, esto fue en el 2008. Y luego zona de especial protección de aves cepa en el 2009. Por lo tanto, me estoy refiriendo sin duda a una de las zonas ecológicas y medioambientales más importantes, más valiosas del territorio valenciano. Sin olvidar, además, no solo el punto de vista medioambiental, sino el importante patrimonio cultural y etnográfico que atesora en toda su zona de influencia. ¿Y cuál es la historia de la zona? Pues desde muy antiguo la Serra d'Irta ha estado poblada, muestra de ello es el rico patrimonio histórico que alberga, del que destacaría el castillo de Xivert y el castillo de Pulpís, ambos de origen árabe y que luego posteriormente con la Reconquista acabaron en manos de la Orden de los Templarios. En el castillo de Pulpís y junto a sus derruidas murallas y torres, que todavía se conservan, viven algunas especies curiosas, como es el altramuz del diablo, que es un árbol que se cultivaba en el interior de las fortificaciones y de los castillos por las propiedades tóxicas que tenía, siendo utilizado para envenenar las puntas de las flechas. También destacan algunas de las torres de vigía que existen en toda la sierra, mirando al mar, como es la Torre Badum, que se encuentra sobre uno de los acantilados más altos de la Comunidad Valenciana, y la Torre Ebrí, que se encuentra situado ya más en el interior del parque. Además, este espacio natural alberga numerosos ejemplos de construcciones rurales tradicionales, como son los refugios de Pastor, las casetas de Terret Pla y las casetas de Volta. Los abancalamientos son otra construcción de piedra en seco que permite aprovechar y cultivar el suelo superando las dificultades que la orografía y los barrancos imponen en el interior de la Sierra de Irta. Por último, nombrar las dos ermitas existentes que aún mantienen el arraigo cultural importante en la población y que se encuentran situadas en los dos extremos de la sierra. Por una parte, la ermita de Santa Lucía y la ermita de San Benet, una en el término municipal de Alcalá de Xivert, y luego la ermita de San Antoni en Peñíscola. Y ahora os voy a hablar un poquito de su orografía y de su geología. La Sierra de Irta pertenece a la cordillera costero-catalana. Presenta dos alineaciones montañosas diferenciadas que están separadas al sur por el valle de Stopet. La sierra no alcanza grandes altitudes. El pico más alto es el Campanilles, con 572 metros sobre el nivel del mar. Estas alineaciones son paralelas a línea de costa en una dirección norte-noreste, sur-suroeste, de 7 kilómetros de anchura media y con una longitud aproximada de unos 20 kilómetros. El relieve de la sierra está constituido fundamentalmente por materiales carbonatados jurásicos y cretácicos. Estructuralmente, la Sierra de Irta constituye el extremo oriental de un anticlinal de directriz ibérica cuya continuidad se ve interrumpida por una serie de fallas con un salto y directrices dominantes en la dirección que os he dicho antes, nor-noreste, sur-suroeste, que dan origen a la fosa que forma el valle de Alcalá de Xivert con Santa Magdalena de Pulpís. La proximidad de la costa, como es evidente, condiciona la escasa longitud de los barrancos que se desarrollan en su vertiente oriental, que en el caso del barranco de Irta, que es el más grande, el cauce principal alcanza algo más de 6 kilómetros. Son habituales las infiltraciones de agua en el interior de la sierra y forman los acuíferos del Maestrat. Y pueden aparecer también salidas naturales de agua dulce en algunas fuentes y pozos, como sería el caso del Pou del Moro o el Mas del Señor. En la costa, estas infiltraciones se traducen en surgencias que desembocan al mar, como las que se observan a los pies del acantilado de la Torre Badum y en la playa del Ruso. ¿Y qué hábitats tenemos en la Sierra de Irta? Fundamentalmente tres: el litoral, el matorral y los bosques, y luego la zona agrícola. La Sierra de Irta tal vez representa de las últimas sierras vírgenes, junto con la Tinensa de Benifasá, pero vamos, en el litoral valenciano seguramente será la más primitiva de todas, con una costa alta de acantilados, playas de arena y cantos rodados, y luego pequeñas calitas donde perviven importantes ecosistemas. En el hábitat litoral está formado por costas rocosas de acantilados medios y costas bajas de playas de grava y arena, siendo sin duda uno de los ambientes medioambientales más interesantes. La riqueza en la variedad de hábitats hace posible también el asentamiento de una interesante diversidad de especies. Luego, por otra parte, tenemos el matorral y los bosques. Los matorrales litorales y los pinares de pino carrasco son los ambientes que están más representados en la Sierra de Irta. El ambiente de matorral litoral agrupa pues una vegetación típica, el lentisco, el palmito y la coscoja, en formaciones que varían progresivamente la cobertura. Hay veces que están más densas y otras menos. Las mayores masas forestales arboladas se encuentran en la parte occidental de la sierra, entre los términos municipales de Alcalá de Xivert y Santa Magdalena de Pulpís. Y luego está el hábitat agrícola. Las zonas de cultivo son bastante abundantes en toda la sierra, aprovechando los abancalamientos existentes, y generalmente el cultivo son almendros, olivos y algarrobos. La mayor parte de estos cultivos, como decía, en bancales, suelen estar abandonados, por lo que especies de carácter forestal los han ido colonizando poco a poco, dando lugar a una mayor variedad de hábitats que repercuten también en una mayor riqueza de especies. Oh, La vegetación de la Sierra de Irta muestra un paisaje típicamente mediterráneo, donde predominan los matorrales que yo siempre hablo mucho del palmito, pero es que el palmito es una joya que tenemos aquí. Es endémico, es endémico de nuestra zona y lo debemos de proteger. Bueno, y aparte están formaciones forestales de los pinares de pino blanco que han sustituido los carrascales, que era la vegetación existente en tiempos en la sierra. Los pinares de la sierra son arboledas que están acompañadas tanto de lentisco como de coscoja. En el interior de la sierra y aprovechando la concurrencia de los barrancos y alguna surgencia de agua dulce, en la zona conocida como Maes del Señor, este agua dulce posibilita, esta humedad, la presencia de olmos y chopos negros como especies más características en los lugares de mayor altitud. Aunque la formación vegetal dominante es la maquia litoral, que está formada, como decía, con el lentisco, el espino negro y otros arbustos perennifolios y esclerófilos de hoja pequeña, dan lugar a una trama de vegetación a veces impenetrable. Cabe destacar las magníficas poblaciones de palmito, como decía antes, y luego ya lo que es en el Parque Natural de la Sierra Delta, es destacable también que hay tres microreservas. Que están localizadas en el litoral de la sierra, en la Cala Argilaga, en los acantilados próximos a la Torre Badum y en la Duna del Pebret. En cuanto a la fauna, destaca fundamentalmente el grupo faunístico de las aves, que es el más numeroso y diverso. Las especies que viven en el matorral son las más abundantes, como por ejemplo las diferentes especies de curruca. También hay buenas poblaciones de rapaces, tanto diurnas como nocturnas, destacando el águila perdicera, el cernícalo vulgar, el ratonero y el águila culebrera. Ya en lo que es el ambiente litoral es donde aparecen especies de una mayor relevancia por estar catalogada como especie vulnerable, sería el caso de la gaviota de Aduín, y por la sensibilidad en cuanto a la alteración de su hábitat, el cormorán grande. La población de mamíferos está caracterizada por la mediterraneidad de la zona, siendo todos los grupos de una amplia distribución: la ardilla roja, el jabalí, el zorro, la jineta y el tejón abundan por la zona.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Y ahora voy con la Reserva Natural Marina del Parque Natural de la Sierra de Irta. La zona de frente al litoral correspondiente a la Reserva Marina se caracteriza por presentar un hábitat compuesto por un sustrato rocoso organizado por acantilados de tipo bajo medio y algunos más altos, entre los que se desarrollan formaciones sedimentarias de cantos, guijarros y arenas. Su delimitación incluye la franja marina adyacente al propio parque, que se extiende entre la desembocadura del barranco de Volante y la del barranco de Malentibet, con una anchura de hasta la superficie son 941 hectáreas y una anchura de hasta 20 metros de profundidad. Dentro de la citada reserva se establece, a los efectos de ordenación y de protección, una zona de reserva marina integral que incluye hasta 10 metros de profundidad. A la escasa ocupación humana del medio litoral se une un medio marino continuo y relativamente homogéneo, lo que posibilita un excelente estado de conservación de las comunidades biológicas allí asentadas, incluyendo a las poblaciones de especies de interés pesquero y a los mecanismos ecológicos que las regulan. La zona es utilizada como caladero por la flota artesanal de los puertos de Peñíscola, Benicarló y Vinaroz. ¿Y cómo podemos recorrer este parque natural? Pues para poder admirar este espacio privilegiado que os recomiendo, está muy bien el sendero PRCV 194. El sendero completo es largo, son 26 kilómetros, es un amplio recorrido circular por toda la Sierra de Irta y el litoral marino, pero cabe la posibilidad de realizar rutas más cortas de acuerdo a las posibilidades de cada uno y lo que quiera ver. Estas tres variantes es la de Vista Hermosa, de 12,2 kilómetros de longitud, la senda de la Mola de 20 kilómetros y la del Pebret de 23, por lo que podemos adaptar sin ningún tipo de problema cualquier itinerario para recorrer este parque natural. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Os voy a anunciar los eventos federativos programados para este mes de enero. El próximo domingo 21 se celebrará una de las pruebas clásicas del calendario montañero valenciano. Me refiero al Día del Senderista, que este año se celebra en la localidad valenciana de Sumacárcer, organizado por el Club de Sport de Montaña y Escalada, Suma Trail. La hora de salida será a las 9 de la mañana. Y luego, el último domingo del mes, el 28 de enero, se celebra la primera prueba del Campeonato de Liga de Carreras por Montaña en Crevillente, organizada por la sección de montaña del Club Maratón Crevillente. También la hora de salida es a las 9 de la mañana. Tenéis más información en www.fmec.com y en www.michip.es. Ahora ya vamos a charlar con nuestra invitada de hoy, Neus Arjona Martí, pero antes voy a daros algunos datos sobre ella para que la conozcáis un poquito mejor. Neus es natural de Canals y tiene 29 años, es técnica deportiva en descenso de barrancos, técnica en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, socorrista acuática y monitora de educación ambiental, y es la delegada de la FEMEC en Valencia. Espero no haberme olvidado nada, ¿no?
Está todo.
Vamos a ver, Neus, tienes una amplia actividad en el mundillo de la montaña. Cuéntanos un poquillo cómo empezó todo esto.
Pues desde pequeña mi familia nos llevaba a la montaña. Luego me puse a estudiar el TECAF y fue como volver a esos maravillosos años. Sentí que mi vida tenía que ir encarada a trabajar en el medio natural.
Vamos, lo tenías clarito, ¿no? Has practicado casi todas las especialidades, pero bueno, en todo siempre lo primero, ¿no? ¿Qué fue lo que te tira más? ¿Por dónde empezaste?
Pues la verdad que cuando íbamos de senderismo, cuando era pequeña con la familia o a pasar un rato en la montaña, tenía la necesidad de escalar todo a mi paso. Los árboles y muros más altos, todo lo que me encontraba. Hasta que con 9 años fui de excursión al centro de vacaciones Embalse de Benajever y fui la única de mi cole que llegó hasta arriba para poder tocar la campana que había junto a la reunión. Volví a casa tan emocionada, queriendo enseñar a todos cómo había llegado hasta tan alto, y años después tuve la ocasión de, en la feria de mi pueblo, montar un rocódromo portátil. Volví a escalar, desde entonces es una de mis grandes pasiones, y aunque no es la única, la escalada me hace sentir libre y en contacto pleno con la naturaleza.
Pero los barrancos también, ¿no?
Los barrancos es otra de mis grandes pasiones.
Vamos a ver, hay personas, y tú que estás en el medio natural prácticamente constantemente, que creen que las actividades en la naturaleza no necesitan entrenamiento y que te pones unas botas y ale, ya está. ¿Qué opinas?
Pues opino que para salidas ocasionales tal vez no. Pero cuando realizas actividades en el medio natural, sientes la necesidad de ir marcando proyectos y por supuesto cada vez más exigentes, cosa que sí necesitan un entrenamiento y dedicación para poder llevar a cabo.
Porque además estás viendo que está habiendo un montón de accidentes últimamente y tal, porque la gente sale a lo loco.
Sin estar preparado.
Sin estar preparado.
Sin tener una formación.
¿Y qué me dices, que es la siguiente pregunta, qué me dices de la preparación técnica? ¿Es necesaria la formación?
Por supuesto, la formación técnica es lo más importante para practicar actividades de montaña. En primer lugar, por lo que hemos dicho, para actuar frente a cualquier incidencia que nos pueda suceder o que podamos encontrar, Y además, cada vez salen técnicas y materiales nuevos con los que hay que estar familiarizados.
Efectivamente, y además es algo que no dice, yo entiendo que no es, lo he hecho una vez y ya está, no, hay que practicar, o sea, la formación es constante.
Eso es, hay que reciclarse y constantemente.
Vamos a ver, ¿cómo animarías a los federados y a los aficionados de la montaña a realizar los cursos precisamente para formarte que imparte la Escuela Valenciana de Alta Montaña EVAN para estar mejor preparados?
Pues entrando en la página web federativa, donde están los cursos programados de la EVAN. Y también a través de todos los conocidos y amigos que les gusta salir al medio natural, intentando hacerlo de una forma atractiva para que todo el mundo que salga a la montaña lo disfrute con seguridad.
Yo me acuerdo cuando yo empezaba la montaña que en los clubs era muy importante la transmisión de conocimientos. El que más sabía iba poquito a poco enseñando a todos los demás y eso luego con técnicos era como realmente se aprendía, ¿no? Con los propios clubs, ¿no?
Eso.
Dentro de las actividades de montaña, el senderismo y las carreras por montaña están teniendo un fuerte incremento en los últimos tiempos. ¿Cómo es la situación en la provincia de Valencia? ¿Cómo lo ves?
Pues las carreras de montaña es un deporte que todavía está en auge. Cada vez va teniendo mejores resultados, con corredores muy buenos que han ganado pruebas importantes, como la Trans Gran Canaria o Aigües Tortes. Dani Amá también, que es el Grand Trail, que ha ganado el Grand Trail de la Neto. Además, hay un gran grupo de corredoras que están dando muy buena salud a este deporte en nuestra comunidad.
Efectivamente, yo soy árbitro de carreras por montaña y puedo decir que, por supuesto, los corredores, pero tenemos unas corredoras muy buenas.
Eso
de lo
es.
Mejorcito. En tu opinión, Neus, ¿somos un país bien educado medioambientalmente o nos falta un poco?
Pues a ver, a pesar de ser el segundo país en la Unión Europea que más fondos recibe para financiar proyectos medioambientales.
Efectivamente.
Gran parte de la sociedad todavía no es consciente del cuidado que debemos tener a todo el medio natural que nos rodea, ya que cada vez son más los que optan por salir a la montaña y en muchos casos vemos que no se respeta.
No se respeta, desgraciadamente es un problema endémico que lo tenemos aquí y que poco a poco todos los que salimos debemos de transmitir ese cuidado a la gente que sale. Dinos, Neus, ¿cómo es tu cometido como delegada de la FEMEC en Valencia?
Básicamente es mantener contacto e informar a los clubs y a los deportistas de la provincia de Valencia de las actividades federativas y de los eventos que organiza la FEMEC.
¿Y qué fue el hecho de meterte en la directiva, en la junta directiva de la FEMEC? ¿Cómo fue esto?
No es algo que tenía pensado, la verdad, pero al plantearme la propuesta de formar parte de la junta directiva, sentí que era una oportunidad de conocer la federación desde dentro y poder contar con más herramientas para promocionar los deportes en el medio natural y dar a conocer los beneficios de practicarlos.
Y bueno, ¿desde qué puedes aportar tú y cuáles son tus objetivos dentro de la junta directiva?
Mi prioridad como delegada de Valencia es acercar a personas de mi provincia a los deportes de montaña y dar a conocer para qué sirve la federación, además de ayudar a los deportistas a disfrutar con seguridad del deporte.
Vamos a ver, ahora claro, estás recién llegada, ¿cómo tienes pensado de alguna manera o cómo te lo has planteado empezar a contactar con los federados, con los clubs?
Pues poco a poco, por supuesto, voy intentando contactar con los federados y los clubs para conocer sus inquietudes y poder transmitirlos.
Vale, ¿y cómo las vas a esas preguntas que te van a hacer o esas quejas, cómo las vas a transmitir a la FEMEC? ¿Cómo tienes pensado en las juntas?
Eso es, se realizan periódicamente asambleas en las que se intenta transmitir todas las propuestas, las mejoras, las inquietudes o los problemas que puedan surgir para poder llevar a cabo o poder solucionarse.
Neus es una persona que yo tengo experiencia, he tenido la suerte y he pasado un año con ella haciendo técnico deportivo, la parte común, y estuvimos un año, bueno, pues haciendo prácticas y tal. Y la verdad es que fue un año, se hizo aquí en la Universidad Miguel Hernández, estábamos aquí en el edificio del CLOT dando las teóricas, bueno, incluso algunas prácticas también y demás. ¿Tienes así alguna anécdota de aquel año, hace un par de años de esto?
Pues la verdad que sucedieron muchas cosas que han quedado marcadas, pero hay una práctica que hicimos cuando hicimos lo de primeros auxilios en montaña,
sí,
que hicimos un simulacro de que había pasado un accidente y demás, y claro, nosotros mismos teníamos que ser los rescatadores y los rescatados.
Y los rescatados.
Y hubo gente como Mónica y algún compañero más que hicieron su teatro
hicieron
y su
bien.
Papel muy bien, muy,
muy bien.
Bien.
La verdad es que formamos un grupo que yo recuerdo con mucho cariño, no sé tú.
Sí.
Sí, fue un
creamos grupo, mucho vínculo.
Sí, y yo creo que eso es lo bonito, no solo el hecho de aprender, por supuesto, técnicas y tal, sino que gente que veníamos de diferentes sitios y con diferentes, todos con la montaña, ¿no? Pero teníamos unos barrancos, otros media montaña, otros escalada, y todos hicimos una buena, yo lo recuerdo con mucho cariño, no
sí,
sé tú.
Sí, yo también.
Bueno, dinos cuál es la última actividad que has hecho.
Puesto que paso muchas horas haciendo actividades con clientes, porque me dedico al guiaje en la montaña, no he tenido mucho tiempo para ningún proyecto personal, pero sí que es verdad que el poco rato libre que he tenido he intentado aprovecharlo para una de mis grandes pasiones, que es la escalada.
La escalada, está claro que la tienes ahí, ¿no?
Sí.
Tienes que hacer técnico de escalada, ¿no? ¿O qué? ¿La tienes pensado?
Algún día, algún día.
Porque ahora, ¿qué estás preparando?
Ahora la verdad que estoy preparándome, estoy cursando el técnico deportivo, pero en la especialidad de media montaña.
Media montaña, barranco, media montaña.
Eso
vas
es.
A ser una vamos, no, nada te va a faltar.
Bueno, siempre falta algo, seguro, siempre falta.
Agradecemos a Neus Arjona Martí su presencia en el programa y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Neus, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Luis, y a todo el programa, a todos los técnicos. Y bien. Nada, nos vemos en las cumbres.
Muy bien. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Ahora viene un ligero parón en las emisiones por el periodo de exámenes, pero recordad que os espero el próximo miércoles 7 de febrero para seguir hablando de naturaleza y de montañas. Salud y suerte. Adiós. Trust in you. Oh.